of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 13 de enero de 2015.
Betty Janet Endara y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
El profeta Mahoma figurará en la próxima portada de Charlie Hebdo.
Estados Unidos reconoce que debió haber enviado un líder de alto perfil a la marcha en Francia.
El Papa llega a Sri Lanka en gira de una semana por Asia.
Secretario de Estado John Kerry elogia significativos resultados de Pakistán en lucha contra militantes.
El Balón de Oro de la FIFA fue a Cristiano Ronaldo.
Y más de 19 millones de personas vieron los Globos de Oro.
El profeta Mahoma estará en la portada del próximo número del semanario satírico francés Charlie Hebdo.
Los editores de la revista indicaron el lunes que el profeta aparecerá de pie sosteniendo un rótulo que dice Jesús Charlie, y con un titular que dice Todo está perdonado. Gerard Biard, jefe de editores de la publicación, dijo que el primer número de la revista, luego del ataque terrorista de la semana pasada, tendrá 3 millones de copias. Charlie Hebdo usualmente imprime unas 60.000 copias cada semana.
Sí, estamos listos tanto como es posible, pero también estamos muy tarde porque estamos trabajando en lugares bonitos, también con un poco de caos. Hay muchas, muchas cosas que organizar, sin mencionar la producción del periódico. Hay problemas normales, incluso habituales, pero hay tantas otras cosas que aclarar. Sí, estamos listos. El periódico estará listo esta noche, pero si hubiésemos tenido 2 días más, habría sido mejor.
Dos hermanos islámicos, Sherif y Said Kouachi, masacraron a 12 personas en las oficinas de la revista la semana pasada.
Charlie Hebdo es conocida por sus caricaturas haciendo burla al Islam y a otras religiones, así como a figuras públicas.
Las autoridades francesas dicen que la nación continúa en alto riesgo de terrorismo. El lunes se anunció el despliegue de 10.000 soldados para ayudar a la policía con seguridad en los llamados lugares sensibles. Estos incluyen escuelas judías, sinagogas y mezquitas.
En otras informaciones, unos 6 miembros de una célula terrorista implicada en los atentados de París estaría libre en Francia, incluyendo un sospechoso que fue visto conduciendo el vehículo de la viuda de uno de los terroristas muertos, dijeron el lunes funcionarios de la policía a la agencia AP.
Las autoridades buscan en París el Mini Cooper registrado a nombre de Hayat Boumedien, la viuda de Amedy Coulibaly.
El primer ministro Manuel Valls dijo que la búsqueda de los sospechosos es urgente porque la amenaza sigue presente después que los ataques comenzaron el miércoles con 12 personas muertas en el periódico satírico Charlie Hebdo.
En Israel, los cuerpos de 4 víctimas judías del ataque terrorista de la semana pasada en París están ahora en el país, donde autoridades piensan asistir al funeral conjunto este martes.
Los restos de las víctimas que murieron en el ataque a una tienda de alimentos kosher el viernes llegaron al aeropuerto internacional Ben Gurion este martes y serán sepultados en Israel. Se espera que el primer ministro Benjamin Netanyahu asista al funeral junto con otras figuras públicas.
Netanyahu generó controversia en Francia el domingo cuando exhortó a los judíos franceses a emigrar a Israel para evitar lo que llamó una creciente ola de antisemitismo.
En París, el presidente francés François Hollande asistió a una ceremonia donde se otorgó en forma póstuma la medalla de la Legión de Honor a los 3 policías muertos en los ataques.
Y aquí en Estados Unidos, en una rara admisión pública de error, la Casa Blanca señaló que debía haber enviado a un funcionario de alto perfil para la marcha antiterrorista en París, a la que asistieron más de 40 líderes mundiales.
We agree that we should have sent someone with a higher profile. Again, in addition to the,
es justo decir que deberíamos haber enviado a alguien con un perfil más alto, además de la embajadora en Francia, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
El portavoz presidencial dijo que hubo poco tiempo para preparar el viaje de alto nivel.
The security requirements around a presidential level visit or even a vice presidential
level. Los requerimientos de seguridad para una visita de nivel presidencial e incluso de nivel vicepresidencial son onerosos y significativos. En una situación como esta, ellos típicamente tienen un impacto enorme en los otros ciudadanos que están tratando de participar en un evento público grande como este.
Ernest recordó que la marcha se organizó en 36 horas y era al aire libre con un gran número de participantes.
Medios de prensa en Estados Unidos cuestionaron por qué no hubo una delegación diplomática estadounidense de alto nivel en la marcha del domingo, a la que asistieron alrededor de 40 líderes mundiales.
La embajadora estadounidense en Francia y la principal diplomática del Departamento de Estado para Europa, Victoria Nuland, fueron los funcionarios estadounidenses de más alto nivel que asistieron al evento.
Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, desestimó críticas de que ni él ni otros altos funcionarios de Estados Unidos asistieron a la marcha de solidaridad en Francia.
Kerry, quien habló con periodistas el lunes en India, calificó las críticas como un detalle insignificante y defendió la forma en que la administración Obama manejó la situación.
No pienso que el pueblo de Francia tenga ninguna duda del entendimiento de Estados Unidos de lo que sucedió sobre nuestro sentido personal de pérdida, nuestro profundo compromiso con el pueblo de Francia en este momento de prueba, dijo Kerry.
El secretario de Estado hará una escala en Francia el jueves y viernes antes de retornar a Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América. Cambiando de tema, el Papa Francisco destacó la necesidad de justicia, sanidad y unidad en Sri Lanka al iniciar este martes una gira de una semana por Asia.
Cuando la gente escucha unos a otros con humildad y abiertamente, sus valores compartidos y aspiraciones se tornan más aparentes. La diversidad ya no se ve como una amenaza, sino como una fuente de enriquecimiento. El sendero de la justicia, la reconciliación y la armonía social se ven más claramente.
El sumo pontífice habló en el Aeropuerto Internacional de Colombo, donde dijo que Sri Lanka tiene que buscar la verdad de lo que sucedió durante su larga guerra civil y que la reconstrucción debe incluir el respeto a los derechos humanos y la total inclusión de cada uno de los miembros de la sociedad.
La gira asiática del Papa es la segunda que realiza a la región desde que ascendió al trono de San Pedro y es parte del acercamiento de la Iglesia a las naciones en vías de desarrollo.
Durante su estadía en Sri Lanka, Francisco canonizará al primer santo de ese país, Joseph Vaz, un misionero del siglo XVII, a quien se le acredita haber revivido la fe católica durante el período de persecución por parte de los calvinistas holandeses.
El jueves, el Papa viajará a las Filipinas, el único país de Asia con una mayoría abrumadora de católicos. Se espera que millones de personas asistan a una misa al aire libre oficiada por el Papa Francisco.
El Vaticano dice que el sumo pontífice ha pedido un vehículo abierto para poder tocar a las masas y escucharlos. Los organizadores están preocupados por la misa campal del próximo domingo en un parque de Manila, a la que se espera que vayan unos 6 millones de personas. El presidente Benigno Aquino pidió el domingo a la nación que mantenga la calma para no poner en peligro al Papa.
Kailangan natin ng pagdadamayan at pagbabayanihan.
Malinaw, necesitamos su apoyo y cooperación. Es claro que esta visita del Papa Francisco es un enorme ejercicio para este país. Su seguridad y la seguridad del público dependen de nosotros. Les pregunto, ¿quieren que la historia de las Filipinas sea marcada por una tragedia vinculada con el Papa?
El viaje a las Filipinas del Papa tiene lugar 20 años después de la última visita papal por parte de Juan Pablo II. Se espera que Francisco se reúna con víctimas del tifón Haiyan, que devastó parte de las Filipinas en 2013.
El Vaticano dice que el Papa hablará durante su viaje por Asia sobre temas como el medio ambiente, la pobreza y la familia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de visita en Pakistán, dijo que la lucha de la nación asiática contra militantes en la región tribal del noroeste del país ha producido resultados significativos, pero advirtió que la batalla contra los grupos terroristas no ha terminado.
But make no mistake. The task is a difficult one.
No se equivoquen, la tarea es difícil y no está terminada. Todos tenemos la responsabilidad de asegurar que esos extremistas no puedan volver a poner un pie en este país o en cualquier otro lugar.
Kerry dijo este martes en Islamabad, después de conversaciones estratégicas con funcionarios, que grupos como el Talibán pakistaní y afgano, la Red Haqqani y Lashkar-e-Taiba son una amenaza no solo para Pakistán, sino para sus vecinos y para Estados Unidos.
La visita de Kerry a Pakistán tiene lugar menos de un mes después de un ataque del Talibán a una escuela en Peshawar que cobró la vida de 134 niños y 16 miembros del personal.
Un funcionario del Departamento de Estado indicó que el secretario Kerry planeaba visitar a los sobrevivientes del ataque en un hospital de Peshawar este martes, pero preocupaciones por las condiciones climáticas obligaron a cancelar la visita.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos, conocido por sus siglas CENTCOM, dijo que no hubo impacto operacional en las redes militares como producto de un incidente de piratería cibernética perpetrado por individuos que afirman trabajar en nombre del grupo Estado Islámico de Irak y del Levante ISIL.
CENTCOM confirmó que sus cuentas de Twitter y YouTube fueron comprometidas por unos 30 minutos, pero indicó que una evaluación inicial mostraba que no hubo información clasificada en las filtraciones publicadas por los hackers.
En un comunicado, adicionalmente, CENTCOM dijo que notificó al Departamento de Defensa y las autoridades policiales apropiadas sobre la potencial publicación de información personal identificable y señaló que tomará las medidas apropiadas para asegurar que cualquier persona potencialmente afectada sea notificada lo más pronto posible.
En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest confirmó el hackeo de las cuentas de redes sociales de CENTCOM.
I can tell you this is something that we're obviously looking into and something that we take seriously.
Puedo decirles que esto es algo a lo que obviamente estamos poniéndole atención y que tomamos muy en serio. No obstante, una nota de precaución a las personas que están cubriendo esta información. Hay considerable diferencia entre lo que es una violación en gran escala de información protegida y el hackeo de una cuenta de Twitter. De manera que nosotros seguimos examinando e investigando la magnitud del incidente.
El grupo que se hace llamar Cibercalifato cambió toda la cuenta de Twitter del CENTCOM y cambió la foto de perfil por la de una persona con el rostro cubierto con una kufiya, el pañuelo tradicional árabe y la bandera utilizada por el Estado Islámico.
Los piratas informáticos publicaron una lista con direcciones, números telefónicos y nombres de generales y soldados del Comando Central, con sede en Florida, así como de militares retirados. Minutos después de comenzar el ataque cibernético, el Pentágono suspendió su cuenta de Twitter.
Una mujer que viajaba en el metro de Washington D.C. murió el lunes y otros 83 pasajeros fueron llevados a hospitales después de que el tren se detuvo abruptamente, quedó a oscuras y se llenó de humo en un túnel en el centro de la capital estadounidense.
Por lo menos dos de los heridos están en estado crítico este martes.
Cientos de pasajeros estaban a bordo del tren de la línea amarilla que se dirigía a Virginia y había salido pocos segundos antes desde la estación L'Enfant Plaza cuando se detuvo a unos 240 metros después de ingresar al túnel, indicó la Junta Nacional de Seguridad para el Transporte y varias personas que iban a bordo del tren.
Los pasajeros dijeron que los vagones que quedaron a oscuras se llenaron rápidamente de humo. Varios pasajeros indicaron que pasó casi una hora antes de que arribaran los bomberos y los dejaran salir de los vagones, escoltándolos hasta la estación. Muchos de los pasajeros se estaban asfixiando con el humo y algunos se desmayaron, según testigos.
La causa del incidente está bajo investigación. En una conferencia de prensa el lunes por la noche, la Junta Nacional de Seguridad para el Transporte dijo que un problema eléctrico ocurrió en las vías frente al tren. Según se indicó, el problema involucró cables que dan energía a la vía. Aparentemente no hubo un incendio. En la información económica, el presidente Obama propuso el lunes reforzar las leyes contra el robo de identidad, requiriendo que las compañías notifiquen a los consumidores cuando su información personal ha sido hackeada y protejan la información privada de los estudiantes.
So under the new standard that we're proposing, companies would have to notify consumers.
Bajo los nuevos estándares que estamos proponiendo, las compañías tendrían que notificar a los consumidores acerca de una transgresión cibernética en los siguientes 30 días. Además, estamos proponiendo cerrar las lagunas existentes en la ley de manera que podamos castigar a los delincuentes que roban y venden identidades de ciudadanos estadounidenses, incluso cuando lo hacen en el exterior.
El presidente Obama hizo la declaración en un discurso en la sede de la Comisión Federal de Comercio, donde dijo que la información personal de los estudiantes solo debe ser usada con propósitos educativos, para que ellos aprendan y no como estrategia de mercadeo orientada a lograr otros propósitos.
Nosotros creemos que los consumidores tienen el derecho de decidir qué datos personales las empresas recaudan sobre ellos y cómo dichas compañías usan esos datos o información. El derecho a saber que la información personal recolectada con un propósito no puede ser usada por esa empresa para otra cosa.
Obama también instó a las empresas que ofrecen servicios de evaluación de crédito del consumidor a dar mayor acceso libre a esa información. Aunque los consumidores pueden obtener reportes anuales de crédito gratuitamente una vez por año, los reportes de crédito conocidos como FICO generalmente cuestan dinero, pese a que algunos bancos los ofrecen sin costo a sus clientes. El presidente aplaudió a las compañías que ofrecen el servicio e invitó a otras a hacerlo, diciendo que la calificación de crédito es como un sistema de alerta temprano que avisa a la persona que ha sido víctima de un fraude para que pueda actuar rápidamente.
Noticias de Latinoamérica en Buenos Días, América. En Venezuela, la oposición exhortó a los ciudadanos a participar en marchas para protestar la situación económica.
Carolina Alcalde nos trae la información.
El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, calificó como un fracaso la gira internacional que realiza el presidente Nicolás Maduro ante el descenso de los precios del petróleo. Nuevamente rechazó que los ciudadanos deban hacer largas filas para adquirir productos básicos y, tras responsabilizar al gobierno del desabastecimiento que atraviesa el país, informó que en las próximas horas anunciará una serie de acciones pacíficas de calle.
Los responsables de esta situación son los que están gobernando, son los que nos han llevado a esta crisis, son los que se robaron los dólares. Son los que se les dijo que el precio del petróleo es volátil y había que tomar medidas. No lo hicieron. Ahora que este gobierno pague el costo con la popularidad y con la movilización de nuestro pueblo frente a lo que no hicieron. Toda esta indignación, yo invito a nuestro pueblo, sí, este sí es el momento de la movilización, este es el momento de expresar lo que sentimos y este es el momento de presionar para que en este país haya de una vez por todas los cambios que queremos la mayoría de los venezolanos. Es el momento de la movilización. No es el momento de la guarimba.
El defensor del pueblo Tarek William Saab informó que se encuentran revisando medidas para garantizar el orden en los establecimientos comerciales. Destacó que están evaluando que los ciudadanos compren los productos en los supermercados un día determinado de la semana en base al número en el que termina su cédula de identidad. Por su parte, Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, asociación que reúne a los empresarios de la nación, advirtió que la solución de fondo va de la mano con la reactivación del aparato productivo y recalcó que desde hace más de mes y medio el gobierno no liquida las divisas necesarias para producir. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por el informe, Carolina. También desde Caracas se conoció que fueron liberados los 12 jóvenes detenidos el sábado en la capital venezolana por manifestar contra la situación económica del país. Los jóvenes deberán presentarse ante un tribunal cada 30 días.
Y por otro lado, la Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado tras su tercera asamblea anual, instó a los venezolanos a votar en las elecciones parlamentarias de este año. Los representantes de la Iglesia Católica dicen que la composición del Parlamento es un factor de suma importancia en la solución de los problemas del país.
debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazar.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Estados Unidos acogió con beneplácito la liberación de 53 presos políticos por parte del gobierno cubano como parte del acuerdo histórico anunciado el mes pasado entre Washington y La Habana, pero expresó preocupación por la continuación de las detenciones. Mary Harf es portavoz del Departamento de Estado.
Estamos complacidos de que el gobierno cubano cumplió el compromiso que hizo para tomar esta decisión soberana, de manera que efectivamente pensamos que esto es una buena cosa. Sabemos que van a haber retos que faltan por superar, en el sentido de que aunque hayan menos detenciones de largo plazo, seguimos preocupados por las detenciones de corto tiempo, de manera que sabemos que va a haber preocupaciones relacionadas con los derechos humanos que seguimos teniendo cuando se trata de Cuba.
Los representantes de Estados Unidos y Cuba tienen proyectado reunirse el 21 y 22 de enero en Washington para las primeras conversaciones sobre la reanudación de vínculos.
Y continuando con Cuba, el ex presidente cubano Fidel Castro aparentemente escribió una carta a su amigo y ex futbolista argentino Diego Maradona con el fin de disipar los rumores sobre un empeoramiento de su salud, según una red de televisión basada en Venezuela.
Hace más de un año que Fidel Castro no había sido visto en público y tras el anuncio de la normalización de relaciones con Estados Unidos, los rumores de una posible muerte aumentaron.
El sitio web de Telesur publicó una foto de Maradona quien habría visitado recientemente Cuba leyendo una carta con la firma de Castro, que tiene en este momento 88 años de edad.
El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, está vivo y escribió una carta al astro del fútbol, informó Telesur, antes de referirse a los rumores recientes en los medios de comunicación social.
Fidel Castro publicó el 17 de octubre del año pasado una columna en un medio oficialista. Telesur informó que el hijo de Fidel Castro, Alejandro Castro, había confirmado a una emisora de radio que su padre goza de buena salud. La red no publicó el contenido de la carta a Maradona.
Otras informaciones, el Departamento de Estado sostuvo un diálogo de alta seguridad con autoridades hondureñas en el cual se discutieron áreas comunes para prevenir y reducir el crimen, llevar narcotraficantes ante la justicia y fortalecer las instituciones judiciales.
Honduras destacó sus éxitos en los últimos 12 meses, incluyendo la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y una drástica caída en la tasa de homicidios. Además, describió su estrategia para contrarrestar amenazas como el crimen organizado transnacional y el tráfico humano y de drogas. Y a continuación, la información deportiva en Buenos Días América.
En la gala del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo fue el absoluto ganador por tercera vez del Balón de Oro de la FIFA, señalando que quiere entrar en la historia del fútbol como el mejor.
Cuando se trabaja de una manera intensa, cuando las cosas salen natural, todo es posible. Yo, en primer lugar, lo que quiero es ayudar a Real Madrid a conquistar títulos, que es lo más importante, porque sé que después es todo más fácil para ganar trofeos individuales. Por eso, que está tranquilo. Un año nuevo, 2015, un año que podemos ganar todo, la Champions otra vez, ojalá. Yo vivo con la ilusión de que siempre se puede mejorar en algo.
En palabras emotivas, pero sin dejar escapar lágrimas, como el pasado año, Cristiano Ronaldo del Real Madrid dio las gracias a toda su familia y a todos los que han confiado en él, su entrenador, sus compañeros de equipo y el presidente del club, Florentino Pérez. James Rodríguez recibió el reconocimiento por el mejor gol del Mundial de Fútbol Brasil 2014.
El 2014 ha sido bueno, tanto en la selección Colombia, cuando fichó por el Real Madrid. En Mónaco también tuve unos 6 meses buenos. pero bueno, pienso que siempre quiero ir más y más y ojalá que este año sea aún mejor. Y bueno, estar al lado de grandes jugadores también, eso también pues facilita mucho y también ayuda mucho para que uno pueda tener un buen nivel.
Por otra parte, el argentino Manu Ginóbili fue recibido con el plantel de los San Antonio Spurs por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca como campeones de la NBA en la temporada 2013-2014. Obama destacó la organización de los Spurs de San Antonio.
What's been remarkable as you watch this team over the decade is not just the incredible play.
Lo que ha sido notable luego de observar a este equipo a lo largo de las décadas no es solo el juego increíble de los tres grandes como Tim Duncan, Tony Parker y Manu, es la manera de cómo la organización es capaz de juntar las piezas que hacen falta y después que todo el mundo juegue a un altísimo nivel. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo.
And the Golden Globe goes to...
Menos personas que el año pasado miraron los premios Globo de Oro que se entregaron el domingo, informó la compañía de ratings Nielsen, según cuyas evaluaciones unos 19,3 millones de personas vieron la ceremonia por televisión que transmitió la cadena NBC. En 2014, 20,9 millones de personas vieron la entrega de esos premios, el mayor número en una década.
So. Let us begin.
The Dove Keepers, una película en dos partes de la cadena CBS, será el vehículo que permitirá a los admiradores de la actriz chilena Cote de Pablo, cuya salida por iniciativa propia de la popularísima serie NCIS, también de CBS, en 2013, sorprendió y dejó desalentados a muchos fans. La película se basa en una novela de Alice Hoffman sobre el sitio a la antigua fortaleza de Masada en el desierto, que ahora es de Israel, por parte de tropas romanas. La primera parte de The Dove Keepers se estrenará el 31 de marzo, dijo la productora Roma Downey Jr. a ejecutivos de televisión. Cote de Pablo también ha estado rodando la película 33 para el cine con Antonio Banderas y Juliette Binoche.
You will live a long time, have many friends.
Si recuerdan la película Eat, Pray, Love, que protagonizó Julia Roberts, basada en un libro del mismo nombre escrito por Elizabeth Gilbert, y les gustó, estamos bien, porque la autora tendrá un nuevo libro para septiembre de este año que tratará sobre creatividad. El libro Big Magic, Creative Living Beyond Fear, o Gran Magia Viviendo Creativamente Sin Temor, será publicado por la editorial Riverhead Books. El Festival de Jazz y el Ancestro de Nueva Orleans anunció los artistas que encabezarán el evento del próximo mes de abril en la ciudad. Elton John, a quien escuchamos al fondo, The Who y Tony Bennett con Lady Gaga serán los principales artistas en el festival que anualmente atrae a miles de fans del jazz a Nueva Orleans por dos semanas. Kid Urban, No Doubt, Pitbull, John Legend, Ed Sheeran y Chicago son otros favoritos que actuarán también en el festival de dos semanas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. Unos 25.000 manifestantes marcharon el lunes por la noche en la ciudad alemana de Dresden para protestar contra lo que llaman la islamización de Europa y lamentar la masacre en las oficinas de Charlie Hebdo en París.
Algunos de los manifestantes del movimiento conocido como Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, que protesta contra las políticas de inmigración y de asilo germanas, portaron carteles con la foto de la canciller Angela Merkel vistiendo como musulmana en respuesta a las declaraciones de la canciller acerca de que el Islam es ya parte de Alemania.
Buzos indonesios lograron recuperar ambas grabadoras de vuelo o cajas negras del jet de Air Asia que se estrelló en el mar de Java el mes pasado.
Los buzos sacaron la segunda caja negra, que es la grabadora de voz de la cabina del piloto, este martes por la mañana, un día después de haber localizado y recogido la grabadora de datos de vuelo.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros a John Dryden.
Betty, Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.